Dr. Dave Matthewson, Apocalipsis, Conferencia 23. Apocalipsis 17:7-18, Interpretando la bestia y la caída de Babilonia. Copyright 2024, Dave Matthewson y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Dave Matthewson en su curso sobre el libro de Apocalipsis. Esta es la sesión 23, Apocalipsis 17:7-18, Interpretando la bestia y la caída de Babilonia. Antes de continuar, quiero regresar a un texto del Antiguo Testamento. Fue Isaías capítulo 21 y versículo 1 el que describió a Babilonia como conectada a un desierto. Entonces eso puede proporcionar parte del trasfondo para el escenario de la visión de Juan aquí en el capítulo 17. Y luego, de la misma manera, cuando Babilonia es llamada la madre de todas las prostitutas, las imágenes también pueden transmitir que ella produce estas cosas en otros, en otras naciones. Y los que ella seduce, así como las abominaciones de la tierra. Nuevamente, recordando su responsabilidad por las prácticas idólatras de las naciones que ahora reproduce en ellas. Ahora, en el versículo 7, Juan responde con completo asombro. Puede haber un par de nociones involucradas en su respuesta. Uno de ellos puede tener miedo por lo que ve. Dada la respuesta del ángel cuando dice, ¿por qué estáis asombrados? Explicaré este misterio. Probablemente también sea de perplejidad y preguntándose qué diablos fue lo que vio y cómo entenderlo. También puede ser que el propio Juan encontrara atractiva la visión y en cierto sentido se sorprendiera por la belleza y el atractivo de lo que vio. Ahora, el ángel va a responder a su asombro y tal vez atracción comenzando con el versículo 8, en realidad comenzando aquí con el versículo 7. Va a describir exactamente lo que vio Juan, sin tomar cada detalle de la visión en detalle. Los primeros 6 versículos, pero tomando la mayoría de las características de la visión y ahora comenzando a desglosarlas. Lo primero que hay que notar sobre la visión es que Juan comienza describiendo a la bestia en un lenguaje muy intrigante 4 veces, o lo siento, 3 veces en esta sección. Aquí, en este versículo 2 veces y luego más adelante en el versículo 11, Juan usará el lenguaje de la bestia era, no es y viene. Probablemente esto sea un contraste directo y una parodia de la forma en que se describe a Dios en el capítulo 1 en el versículo 8, el capítulo 4 en el versículo 8 y el capítulo 11 en los versículos 10 y 14, donde solo es doble. Allí solo fue doble. No tienes que venir en los capítulos 11 y 14 porque Cristo, Dios, ya vino. Pero en 1, 8 y 4, 8 encontramos al que era, al que es y al que viene. Y ahora es como si, a diferencia de eso, a modo de parodia directa, se describiera a la bestia como la que era, la que no es y la que viene. El hecho de que probablemente no se esté refiriendo a Apocalipsis 13, donde una de sus cabezas recibió un golpe mortal o a la muerte y resurrección de Cristo que detalló su derrota y lo expulsó del cielo. Entonces, el hecho de que él fuera y no sugiere su golpe mortal y su juicio y derrota a causa de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero vimos en el capítulo 13 que el mundo entero estaba asombrado porque aparentemente él fue capaz de superar eso y sobrevivir. La otra característica, sin embargo, es que él viene, lo que probablemente contrasta con todas las referencias a lo largo del Apocalipsis a la venida de Cristo y a la venida de Dios en el futuro. Ahora viene Satanás, pero irónicamente, viene para entrar, él sube del abismo, pero para ir a la destrucción. Entonces, a diferencia de la venida de Dios y del Cordero, que resulta en la salvación, el establecimiento de la venida de la bestia por parte de Dios resulta en su destrucción, lo cual veremos más adelante en el capítulo 19. Entonces, esto tiene como objetivo contrastar claramente la existencia de la bestia con la de Dios y el Cordero. También puede ser esta idea del Cordero o de la bestia saliendo del abismo y yendo a la destrucción. Esto también puede reflejar un motivo que se encuentra en la literatura apocalíptica. Especialmente la literatura de Enoch, el primer y segundo Enoch de seres demoníacos que están encerrados en prisión por un tiempo solo para ser liberados para entrar en su juicio. Y eso ciertamente encajaría aquí, que el propósito de la bestia que sale del abismo es que está encerrada en el abismo, y ahora sale para ir a su destrucción y para ir a su juicio. Entonces lo tomaría entonces cuando en las próximas 2 menciones de este motivo o de este título, el que era y el que no es y el que viene, se entendería el que viene como que viene para ir a la destrucción. Y es por su naturaleza, porque era y no es, pero ahora aparentemente viene. Por eso es que las naciones son engañadas. Algunos han sugerido esto, él no está y vendrá. Algunos han sugerido que esto refleja el mito de Nerón, que había todo tipo de incertidumbre en torno a su muerte. Algunos incluso pensaron que en realidad no murió y que iba a regresar y reclamar su trono. Y algunos sugieren que eso se esconde detrás de este título. Eso es posible, eso podría proporcionar el telón de fondo. Pero claramente el impulso principal de Juan es establecer un contraste con el nombre divino, el que era, el que es y el que viene. Ahora, la existencia de Satanás o la bestia se ve en términos similares. Una vez más, es una pobre parodia, y cuando lo es, no muestra su derrota. Y cuando él venga, será con el propósito de ir a la destrucción. Entonces así es como Juan describe a la bestia o el ángel le describe a Juan. La bestia que él vio como una parodia de la existencia de Dios y del Cordero que, de no ser por Satanás, por la bestia, uno que resultará en su castigo y destrucción, que se narrará en el capítulo 19. Ahora, quizás la parte más complicada de esto es lo que hace el ángel con las siete cabezas de la bestia. Se describe que la bestia tenía siete cabezas y 10 cuernos. El ángel ahora va a interpretarnos esas siete cabezas y los 10 cuernos. Y aquí es donde la cosa se vuelve un poco complicada. Los 7 cuernos y las 7 cabezas se interpretan de 2 maneras. Y es que, no sería raro en el mundo apocalíptico que una imagen pudiera tener más de un significado. Entonces no necesitamos ver inconsistencia aquí o más de una fuente o algo así. Es posible que una imagen en una imagen apocalíptica pueda tener más de una connotación. Entonces el ángel dice que las 7 cabezas son las 7 colinas que identifican a la bestia aquí con Roma al mismo tiempo, y la mujer montada, sentada sobre la bestia, identificando a la mujer que es como Roma. Pero las 7 cabezas también son 7 reyes. O 7 gobernantes. Y el ángel dice que de estos 7, 5 ya gobernaron y cayeron. Es decir, se acabó la regla. Uno de ellos gobierna actualmente. Dice que han caído 5. Uno es y el otro está por venir. Así que ya han caído 5. Uno lo es actualmente y hay otro por llegar. Ahora, si tomamos estas 7 cabezas como 7 reyes y los 7 reyes siendo 7 emperadores. Los 7 reyes de Roma que 7 emperadores, algunos han dicho que estos son 7 reinos. Pero creo que probablemente deberíamos considerarlos como 7 gobernantes o 7 reyes, es decir, emperadores del Imperio Romano. La pregunta entonces es, ¿cómo los identificamos? Algunos han utilizado este texto para intentar fechar Roma. Es decir, si podemos identificar quién es, cuando Juan dice que 5 habían caído, uno es. Y si podemos identificar quién es ese, eso nos daría una pista de cuándo se escribió el libro de Apocalipsis. Tal vez. El problema, sin embargo, es que cuando comienzas a mirar la lista de emperadores, supongamos, por ejemplo, que comenzamos, supongamos, por ejemplo, que mantenemos la opinión de que el Apocalipsis probablemente fue escrito bajo Domiciano. La dificultad es que si comienzas con Julio César, el primer emperador, y continúas con la lista, incluido Domiciano, tienes 12 emperadores. Y así, si pasas por 7, entonces no alcanzas a Domiciano. Y de hecho, para llegar a cualquier fecha, hay que hacer gimnasia o explicar la lista de 12. Hay más después de Domiciano, pero Domiciano sí, ha habido un par de sugerencias incluso sobre una fecha posterior. Pero como Domiciano es la fecha más común, me detendré ahí. Pero tienes 12 emperadores con los que lidiar. Y la pregunta es, de estos 7, ¿a cuál de esos 12 se podría referir esto? Y eso podría determinar cuándo lo fecharemos. Algunos han sugerido que no comencemos con Julio César, pero, por diferentes razones, comenzamos un poco más tarde. Ya hemos señalado que en el 68 y 69 después de Cristo hubo 3 emperadores que gobernaron en rápida sucesión. Y fueron depuestos del trono. Y algunos han sugerido que los mantengamos en la lista. Algunos sugieren que deberíamos omitir eso debido al breve tiempo en que Juan no habría pensado en contarlos como parte de los 7. Entonces, ha habido todo tipo de sugerencias sobre dónde empezamos a contar a los emperadores y a quienes incluimos en esta lista de 7. Creo que es mejor tomar esta lista como simbólica. Es decir, ya hemos observado con qué frecuencia se utiliza el número 7 para indicar integridad y perfección. Entonces creo que Juan usa 7 para no referirse, supongamos que fue escrito durante la época de Domiciano. No creo que Juan esté usando 7 para referirse a 7 emperadores literales específicos, sino que 7 sugiere el número completo y el gobierno completo de los emperadores de Roma, en lugar de 7 emperadores literales específicos de los que tiene en mente. Entonces, mirando a todos los emperadores de Roma, tal vez incluso más allá, bueno, obviamente más allá porque todavía hay uno por venir. Si Domiciano lo es, y no quiero darle mucho peso a esto, pero si Domiciano es el que está, entonces el que está por venir, nuevamente, ese es el 7º. Juan está mirando a todos los emperadores que gobernarían Roma, simbolizando su gobierno completo con el número 7. Ahora bien, ¿qué quiere decir cuando dice que 5 han caído, 1 es y 1 está por venir? En primer lugar, creo que se trata de otra repetición irónica de la fórmula aplicada a Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora han caído 5, 1 está y 1 viene. Así que no solo retrató a la bestia, sino que retrató toda la existencia y vida del Imperio Romano y sus emperadores una vez más como una parodia, y una imitación de la existencia de Dios, el que era, el que es y el que es. Próximo. Entonces, este lenguaje está destinado parcialmente a reflejar ese título divino. Y que no solo la bestia, sino los imperios romanos, la vida de Roma, la duración de los imperios romanos, se repite e imita y es una parodia de la existencia de Roma, la existencia de Dios reflejada en el que fue, el que es y el que es. Próximo. Además, creo que este lenguaje de 5 han caído, 1 es y 1 está por venir, pretende simplemente demostrar que el mal sigue su curso y que esto no durará. Que la mayor parte del gobierno de Roma ha terminado, y su reinado solo será por un corto tiempo antes de que Dios le ponga fin antes de que Dios venga y juzgue al Imperio Romano. Entonces, cuando dice que 5 han caído, 1 está por venir, es simplemente para mostrar que no durará para siempre. El Imperio Romano no durará para siempre, pero el último, y de hecho los dos últimos, el que es y el que ha de venir, caerán igual que los 5 primeros. Así que no debemos sumar y calcular 7 gobernantes literales diciendo que 5 ya han caído. La mayor parte del malvado gobierno de Roma ya ha tenido lugar, y todavía tiene que durar un corto tiempo. Pero ellos también, los otros gobernantes, caerán al igual que los 5 primeros. Ahora, lo que es intrigante es notar cómo se describe a la bestia en relación con todo esto. Y puedes ver el simbolismo apocalíptico. Los gobernantes son en realidad la cabeza de la bestia. Pero ahora note cómo se describe la bestia en el versículo 11. La bestia que una vez fue, y ahora ya no es, y es un octavo rey. Él pertenece a los 7 y va hacia su destrucción. Entonces es interesante que la bestia esté asociada con las 7 cabezas, que son 7 emperadores o gobernantes, pero la bestia parece representar un octavo. Lo que creo que esto sugiere más probablemente es la futura llegada de la bestia al final de la historia. La misma bestia que inspira a los 7, es decir, a todo el periodo del Imperio Romano que seguirá su curso. La bestia funciona entonces como una octava que vendrá aún al final de la historia. Pero cuando lo haga, irá a su destrucción. Entonces, el objetivo de todo esto es simplemente demostrar la naturaleza de la existencia de la bestia en la medida en que sea capaz de ejercer su autoridad a través de sus emperadores. Y aunque llegará al final de la historia como un octavo, el dominio romano simplemente no durará. Se dirige a la destrucción y al juicio. De nuevo, ¿qué tienen que temer los lectores? Y ahora pueden ver Roma bajo una nueva luz. La siguiente característica son los 10 cuernos, que el ángel interpreta como 10 reinos. Entonces las 7 cabezas representan todo el periodo del dominio romano y a los emperadores con la bestia. Después de eso, la bestia viene como un octavo al final de la historia, pero irá a la destrucción. Por lo tanto, los reinos humanos y el gobierno humano no durarán. Es temporal. Terminará en destrucción. Ahora los 10 cuernos, el ángel los identifica como 10 reinos. Probablemente, al igual que el número 7, no debemos tomarlos como literales. 10 reinos literales que podemos identificar en un mapa, pero 10 es un símbolo de integridad. 10 es un símbolo de un número total o completo. Ahora pretende simbolizar las naciones del mundo que gobernará junto con la bestia o junto con Roma. Y nuevamente, no creo que debamos tratar de identificar 10 naciones específicas, sino ver la plenitud y la integridad de todas las naciones que estarán en connivencia con la bestia. Estos probablemente deben identificarse con los reyes de la tierra allá en los capítulos 16 y 14, quienes dicen que a Satanás, la bestia y el falso profeta se les permite, a través de tres ranas, engañar para reunirse para una batalla del tiempo del fin. Y de hecho, eso es exactamente lo que sucede aquí. La bestia y las naciones de la tierra se unen con un solo propósito. Y eso es como aliados en una guerra total contra el Cordero. Pero el resultado es lo que ya se ha descrito y predicho en los primeros versículos de esta interpretación. Y es que la bestia va a la destrucción. Y también lo harán las naciones que se confabulan con la bestia y con el Imperio Romano. Todos se confabularán y se convertirán en aliados para hacer la guerra al Cordero, pero el Cordero los derrotará. Así que realmente no hay ninguna batalla que tenga lugar aquí. En cierto sentido, y esta es otra referencia muy breve a una batalla del fin de los tiempos. Allá en el capítulo 16 y versículo 14, fuimos introducidos a la batalla de Armagedón, que vimos allí, la batalla de Armagedón, un símbolo de la batalla de los tiempos del fin. La batalla no se describe aquí brevemente. Creo que si vamos a identificar esto con el capítulo 16, la batalla en el 16, aquí están las guerras descritas brevemente, pero en realidad no es una guerra en absoluto. El Cordero simplemente destruye y derrota a sus enemigos. Tenga en cuenta el lenguaje de una hora. Esto sucede en una hora. Una hora probablemente sea una referencia o un símbolo de simplemente un corto periodo de tiempo. Un par de otras características interesantes de esta interpretación que nos lleva al final del capítulo 17. Primero, tenga en cuenta que el ángel interpreta las aguas desde el versículo 1 y 2. Las aguas sobre las cuales se sienta la prostituta Babilonia. Las aguas son un símbolo de pueblos, naciones, multitudes y lenguas. El hecho de que ella esté sentada en las aguas probablemente indica la bestia o la Babilonia de la mujer, la autoridad de Roma sobre todas las naciones. Y lo que sigue, sin embargo, es bastante sorprendente, la bestia y las 10 naciones. Ya hemos visto a la bestia y a la mujer separadas, a la mujer montada en la bestia. Lo que puede sugerir que la bestia es un símbolo del mal y el caos se inspiró demoníacamente que la bestia y la mujer se separaran. Ahora, la bestia y las 10 naciones parecen volverse contra la prostituta Babilonia, la gran ciudad, y destruirla. Lo que creo que esto simplemente sugiere es que, irónicamente, aquellos que dependían de ella e incluso se confabularon con ella para su bienestar y sus prácticas económicas, ahora se vuelven contra ella y la destruyen. En mi opinión, simplemente en un nivel indica la naturaleza autodestructiva del imperio, la naturaleza autodestructiva del pecado, que cualquier imperio que se erige sobre Dios, que se arroga la autoridad divina, que reclama el culto y la soberanía exclusivos que le pertenecen. Solo a Dios, que se mantiene a sí mismo mediante la violencia, que seduce a otros para que participen de su riqueza egoísta, el resultado es la autodestrucción. Y entonces, la bestia que le dio el poder y subyace a su autoridad y poder, y ahora las 10 naciones que se aliaron con ella, ahora se vuelven contra ella para destruirla, sugiriendo, como he dicho, tal vez la naturaleza autodestructiva del mal. Entonces, el objetivo de esta sección hasta ahora ha sido demostrar la verdadera naturaleza, de manera verdaderamente apocalíptica, revelar y demostrar la verdadera naturaleza de Babilonia-Roma. Es una prostituta que seduce a otras naciones para que se involucren en sus prácticas económicas idólatras. Seduce a otras naciones para que participen de su riqueza, su lujo excesivo y su ansia de más. También es culpable de violencia al matar a quienes se le oponen, especialmente al pueblo de Dios que ha mantenido su testimonio fiel. Es culpable de arrogarse el poder divino y la autoridad divina. Y por todas estas razones, su fin es la destrucción. No importa cuán grande parezca la bestia, y no importa cuán importante sea el papel que desempeñen sus 7 emperadores, al final del día, provocará su destrucción. Y esto demuestra por qué Babilonia y Roma está madura para el juicio y la destrucción. Demuestra por qué el capítulo 18, porque luego la destrucción. El capítulo 17 lo ha explicado detalladamente. Pero también muestra a las iglesias exactamente a qué o a quién se enfrentan al revelar la verdadera naturaleza de Roma y lo que está en juego al resistirla o participar. Si deciden participar, son culpables, junto con las demás naciones, de cometer adulterio con ella. Iglesias como la Laodicea que son complacientes y ricas, u otras iglesias que se han comprometido o están permitiendo a quienes se han comprometido con el sistema económico romano idólatra e impío. Ahora bien, Este capítulo les recordará exactamente lo que está en juego al confabularse con Roma. ¿Por qué deberían estar tan decididos a mantener su testimonio fiel y negarse a conformarse y transigir? Ahora el capítulo 17 hectáreas demostrado, una vez más, Roma en sus verdaderos colores. Es una prostituta seductora que, a través de su apariencia seductora y de su atracción, encubre su espantosa naturaleza pecaminosa. Encubre el hecho de que está encaminada al juicio y hace que las naciones cometan adulterio con ella. Y este es un llamado para que la Iglesia se separe de eso. El capítulo 18 comenzará en el verso 4, sal de ella. ¿Por qué? Porque ella es esta prostituta que se dirige a la destrucción. Así que sal de ella. No os involucréis en sus prácticas pecaminosas para no participar en su juicio. Ahora, eso nos lleva al capítulo 18. Luego, el capítulo 18 revela con más detalle la destrucción de la prostituta Babilonia. De hecho, esto es lo que esperaríamos en el capítulo 17, 1. ¿No le dijo el ángel a Juan que le iba a mostrar el juicio de la prostituta Babilonia? De hecho, eso es lo que Juan narra aquí, pero ya lo ha introducido al final del capítulo 17. Hemos dicho que el capítulo 17 muestra la razón de la caída de Babilonia, pero el capítulo 17 ya terminó con un breve indicio de su destrucción. Que las naciones y la bestia se volverían contra ella, y se volverían contra ella y la destruirían. Así que se hizo referencia breve a esto en el capítulo 17 versículo 16 al final, pero ahora el capítulo 18 nos da más detalles sobre la destrucción de Babilonia. El capítulo 18 termina siendo una especie de pastiche del texto del Antiguo Testamento. Los textos del Antiguo Testamento generalmente tomados de oráculos de juicio de Jeremías 50 y 51 que hemos visto, de Isaías en relación con Tiro y otras naciones, y un par de otros textos del Antiguo Testamento ahora se unen para retratar a Babilonia. Babilonia-Roma como una especie de la encarnación de todas estas otras naciones que sufrieron juicio. La otra cosa que debemos mencionar sobre el capítulo 18 antes de leerlo es que el capítulo 18 no parece seguir en orden cronológico, o debería decir los eventos en el capítulo 18. Y las secciones del capítulo 18 no parecen seguir en orden cronológico. Lo veremos con más detalle en un momento. Pero el punto de esta sección es que los santos algún día se regocijarán por la caída de Babilonia porque demuestra la justicia de Dios al vengar su sangre y vindicarlos. Y por eso deberían separarlo de él para evitar el juicio. Por eso, los santos son llamados a separarse de Babilonia en Roma para evitar su juicio. Y si lo hacen, algún día se regocijarán por la caída de Babilonia, porque la caída de Babilonia demuestra la justicia de Dios. Demuestra que Dios es justo al juzgarlos, pero también al vindicar y vengar a su pueblo. Entonces el capítulo 18 continúa la visión del capítulo 7, pero ahora notarás que mientras leemos esto, hay muy poco de lo que vio Juan, y lo que Juan ve son varios grupos, pero el contenido principal del capítulo 18 es auditivo en el forma de lamentos y forma de hablar. Casi todos sacados directamente del Antiguo Testamento. Entonces, en el capítulo 18, después de esto, después de que Juan vio el capítulo 17, ahora ve esto. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo. Tiene gran autoridad y la tierra está iluminada por su esplendor. Con voz potente gritó, cayó, cayó Babilonia la Grande. Ella se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu maligno. Guarida de toda ave inmunda y abominable, porque todas las naciones han bebido el vino enloquecedor de sus adulterios. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron con sus excesivos lujos. Entonces oí otra voz del cielo que decía, «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis ninguna de sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta los cielos y Dios se ha acordado de sus crímenes. Devuélvele lo que ella te ha dado. Págale el doble por lo que ha hecho. Mézclale una ración doble de su propia taza. Dale tanta tortura y dolor como la gloria y el lujo que ella se dio a sí misma. En su corazón, se jacta, y esto es de lo que se jacta, soy reina, no soy viuda y nunca lloraré. Por eso, un día, sus plagas la alcanzarán. Muerte, luto y hambre, ella será consumida por el fuego. Porque poderoso es Jehová Dios que la juzga. Cuando los reyes de la tierra que habían cometido adulterio con ella y compartido su lujo, vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán por ella. Aterrorizados por su tormento, se pararán a lo lejos y gritarán, «¡Oh, gran ciudad, oh Babilonia, ciudad poderosa, en una hora ha llegado tu destino. Los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán por ella porque ya nadie compra sus cargamentos. Cargamentos de oro, plata y piedras preciosas y perlas, que es con lo que se vestía la prostituta en el capítulo 17. Lino fino, púrpura y seda, y tela escarlata, el vestido de la prostituta también. Toda clase de madera de cedro y objetos de toda clase de marfil, maderas preciosas, bronce, hierro y mármol. Cargamentos de canela y especias, de incienso, mirra e incienso, de vino y aceite de oliva, de flor de harina y de trigo, de ganado vacuno y ovino, de caballos y carruajes, y de cuerpos y almas de hombres. Dirán que el fruto que anhelas se ha ido de ti. Todas tus riquezas y esplendor se han desvanecido y nunca más se recuperarán. Los mercaderes que vendieron estas cosas y se enriquecieron con ellas se quedarán lejos. Aterrados por su tormento, llorarán, se lamentarán y gritarán, «Oh, gran ciudad, vestida de lino fino, púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas». Ahí están de nuevo. En una hora se ha arruinado una riqueza tan grande. Y entonces todos los capitanes de barco y todos los que viajan en barco, los marineros y todos los que se ganan la vida en el mar se quedarán lejos. Y cuando vean el humo de su incendio, exclamarán, ¿hubo alguna vez una ciudad como esta gran ciudad? Se echarán polvo en la cabeza, y con llanto y lamento gritarán, ¡oh, gran ciudad!, donde todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron con sus riquezas. En una hora, ha quedado arruinada. Alégrate por ella, oh cielo. Alégrense, santos, apóstoles y profetas. Dios la ha juzgado por la forma en que te ha tratado. Entonces un ángel poderoso tomó una roca del tamaño de una gran piedra de molino y la arrojó al mar y dijo, «Con tanta violencia, la gran ciudad de Babilonia será derribada y nunca más será encontrada. Y nunca más se oirá en ella música de arpistas y músicos, flautistas y trompetistas. Nunca más se encontrarán en ti trabajadores de ningún oficio. Nunca más se oirá en ti el sonido de una piedra de molino. La luz de una lámpara nunca más volverá a iluminarte. La voz del novio y de la novia nunca más se oirá en ti. Tus comerciantes fueron los grandes hombres del mundo. Por tu hechizo, todas las naciones fueron descarriadas. En ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos por la tierra». A partir del versículo 4 entonces, el resto del capítulo se convierte en una serie de discursos y lamentos que ahora surgen de la voz en el versículo 4. Lo que es importante entender es que esta sección, como ya hemos mencionado, no es principalmente una visión, hay elementos visionarios que comienzan después de esto, y veo otro ángel. Entonces Juan sí ve cosas, pero lo que ve es un ángel, y lo que ve son diferentes grupos y personas que pronuncian las audiciones o que son responsables de los lamentos y los discursos. Pero el versículo 4 entonces comienza con la voz del cielo que ahora caracterizará el resto del capítulo. Y como ya mencioné, quiero demostrar brevemente que me parece que la audición, todas estas audiciones no están necesariamente en orden cronológico. Por ejemplo, en los versículos 1 al 3, estos versículos parecen asumir que Babilonia ya ha caído. Y para respaldar, lo primero que quiero decir es que, aunque el ángel promete mostrarle a Juan la destrucción de Babilonia, en realidad no hay ninguna narrativa de la destrucción. El capítulo 18 realmente no describe en detalle la destrucción. Demuestra los resultados de la destrucción y quiénes responden a ella. Entonces, más o menos asume la destrucción. Pero los versículos del 1 al 3, caído, caído es Babilonia la Grande. Se ha convertido en un hogar para los demonios. Los versículos 1 al 3 parecen asumir que Babilonia ya ha caído o acaba de caer. Pero luego, en el versículo 4, cuando Juan oiga otra voz, «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis ninguna de sus plagas». Esto parece suponer que Babilonia aún no ha caído. Estos acontecimientos del 4 al 8 parecen haber tenido lugar antes de la caída de Babilonia. Y luego, los versículos del 9 al 20 parecen referirse a eventos posteriores y en respuesta a la caída de Babilonia en forma de personas que lloran por su caída. Así que el capítulo 18 no pretende presentar un orden cronológico, sino que pretende más bien interpretar la naturaleza de la caída y a través de la serie de discursos y lamentos. Es interesante, como ya mencioné, que el capítulo 18 asume la caída de Babilonia, pero no se refiere a ella explícitamente. En realidad nunca lo narra. Entonces, el capítulo 18 está construido con oráculos de juicio del Antiguo Testamento contra ciudades paganas, como Jeremías 50 y 51 y Babilonia, como oráculos contra Nínive o Tiro, todos ahora combinados en esta Roma babilónica, esta gran ciudad que ahora va a ser destruida. Y el resto del capítulo, lo veremos rápidamente, pero el resto del capítulo se puede dividir. Y simplemente dividiremos el resto del capítulo según las distintas voces. Entonces, el primero está en el capítulo 18, 1 al 3, cuyos versículos 1 al 3 tienen la forma de un canto de burla profético del Antiguo Testamento. Y por ejemplo, Isaías capítulo 21 y verso 9. E Isaías capítulo 21 y verso 9, que es un cántico contra Babilonia. Mire, aquí viene un hombre en un carro con una yunta de caballos y le da la respuesta, Babilonia ha caído. Ha caído, o revelaciones han caído, ha caído Babilonia. Todas las imágenes de sus dioses yacen destrozadas en el suelo. Entonces, dado el trasfondo de Isaías 21, 9, es posible que aquí todavía se tengan en mente prácticas idólatras. Pero como resultado de la caída de Babilonia, esta se convierte en un lugar para demonios y toda clase de animales inmundos. Una vez más, demostrando la completa destrucción y el completo derrocamiento de la antigua gloria de Babilonia. De hecho, otro texto del Antiguo Testamento que juega un papel en la descripción de la caída de la gran ciudad que ahora, finalmente está siendo devastada es otro texto de Isaías y el capítulo 34 y los versículos 11 al 14. Isaías 34 en una serie de juicios oráculos contra las naciones. En Isaías 34, 11-14. El búho del desierto, el búho chillón lo poseerá. Allí anidarán el búho real y el cuervo. Dios se extenderá sobre Edom, la línea de medición del caos y la línea de la desolación. Sus nobles no tendrán nada que pueda llamarse reino. Todos sus príncipes desaparecerán. Las espinas invadirán sus ciudadelas. Las ortigas y las zarzas son fortalezas. Se convertirá en refugio de chacales y hogar de búhos. Las criaturas del desierto se encontrarán con las hienas. Las cabras salvajes balarán entre sí. Allí también las criaturas de la noche descansarán y encontrarán lugares de descanso. Creo que ese es el lenguaje del texto al que recurre Juan para describir la destrucción de Babilonia y Roma. Y la imagen es de la ciudad completamente devastada. Ha sido arrasado. Ahora está reducido al caos. Ahora está reducido a la destrucción. Lo que indica el hecho de que ahora es un desierto habitado por todo tipo de animales inmundos, y mucho menos seres demoníacos. Y a menudo, los seres demoníacos eran asociados con lugares desérticos. Así que la gran ciudad ahora ha sido arrasada y la razón se articula en el versículo 3, que se remonta a la descripción de la prostituta como o de Roma como una prostituta. Y ese es el versículo 3, todas las naciones se han embriagado con su vino. Todas las naciones han cometido adulterio con ella al ser seducidas y atrapadas en sus prácticas económicas idólatras. Es decir, han comprado el sistema económico de Roma y ahora se han enriquecido gracias a su lujo excesivo. Entonces, lo que notarás también con estos discursos no solo son lamentos o ayes que surgen del Antiguo Testamento al describir la caída y el juicio de una gran ciudad o pueblo, sino que también encontrarás, aludiendo al capítulo 17, también encontrará al autor rearticulando las razones de la caída de Babilonia. Aquí encontramos que la razón de la caída de Roma es que ella causó otras naciones. Nuevamente, Juan se ha inspirado en el lenguaje de la prostitución y el adulterio del capítulo 3 de Nahum e incluso de Isaías 23, aplicando el lenguaje de la prostitución y el adulterio a países y naciones extranjeras. Entonces Roma es culpable de hacer que otras naciones, de seducir a otras naciones, cometan adulterio con ella. Ahora son cómplices de sus crímenes. Y esa es la razón por la cual Babilonia y Roma ahora son culpables de castigo. Han involucrado a otras naciones en sus prácticas comerciales idólatras. Pero también por sí sola, se retrata a Roma como una persona que tiene un deseo de consumir riquezas, un lujo y una riqueza excesivos. Ya hemos visto en el capítulo 6 que Roma era culpable, o parte del juicio sobre Roma en la forma, creo, del sello 3, por ejemplo, 3 o 4, el sello 3, creo, es que Roma era culpable de explotar incluso sus propias provincias simplemente para su propio beneficio y para su propio ansia de riqueza y para su propio lujo excesivo y lo hizo a expensas e incluso explotando a otras provincias y otras naciones también. Ya he mencionado que gran parte del modelo para el capítulo 18 de Apocalipsis es el capítulo 50 de Jeremías. Pero también textos como Ezequiel y Ezequiel 27, por ejemplo, que se centran en Tiro. Y ya he mencionado que la razón de esto es probablemente porque el capítulo 27 de Ezequiel, que se centra en Tiro, es principalmente una crítica económica de Tiro. Jeremías 51 no parece contener eso. Ezequiel 27 claramente condena a Tiro y se centra en Tiro por su explotación económica, por su lujo excesivo. Por lo tanto, proporciona un modelo apropiado para la crítica de Juan a Babilonia y Roma aquí en el capítulo 18. Así, Babilonia es condenada por su ostentosa exhibición de riqueza, su lujuria y sed de lujo excesivo y consumo excesivo, y luego por seducir a las naciones para que participen en eso. Y es por eso que eso es lo que traerá la ira de Dios sobre Babilonia en los primeros tres versículos. Los versículos del 4 al 8 son entonces un llamado al pueblo de Dios a salir de Babilonia para evitar ese juicio. Y observe que en realidad es doble. Número 1, deben salir de ella para que no participen de sus pecados, pero segundo, para que no participen de sus plagas ni de su juicio. Ahora bien, este llamado, si Juan está hablando a personas de Asia Menor o incluso a personas que viven en Roma, es difícil imaginar que los lectores debían realizarlo literalmente. De hecho, si vivo en Asia Menor, ¿cómo salgo físicamente de Roma? Su imperio se extendió por todas partes. Entonces, probablemente entendiéramos que salir del armario no es algo físico, pero como hemos visto, especialmente en los capítulos 2 y 3, salir del armario significaría superar negándose a ceder. Al negarse a participar en sus prácticas económicas idólatras, así saldrían de ella. Entonces no es una salida física de la ciudad de Roma, y muchas personas no estaban en Roma. Estaban en las provincias. Era casi imposible salir de ella físicamente. Así que esto es más bien un llamado, otra forma de decir que se nieguen a transigir, que se nieguen a conformarse y a involucrarse en sus prácticas económicas idólatras. El trasfondo del Antiguo Testamento para esto es una serie de textos que llaman al pueblo de Dios a salir o salir de Babilonia. Uno de ellos lo encontramos en el texto que juega un papel dominante, Jeremías 50 y verso 8, donde leemos, «Huid de Babilonia, salid de la tierra de los babilonios». Pero otro texto interesante, Isaías capítulo 48 y versículo 20, creo que es el texto que estoy buscando. Isaías 48 y versículo 20, salir de Babilonia y huir de los babilonios, son similares al lenguaje en Jeremías capítulo 50. Pero también hay otro texto intrigante en Isaías, y ese es el capítulo 52 y versículo 11, donde dice, parte, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda. Si este texto también miente, Isaías capítulo 52 y versículo 11, parte, sal, también está detrás del llamado de Juan a salir de Babilonia. Y hemos visto en otros lugares que Juan a veces combina varios textos del Antiguo Testamento, aludiendo a varios textos en una vez. El capítulo 52 de Isaías, si lees el resto del capítulo, está en el contexto de un nuevo éxodo. Entonces Juan está llamando a sus lectores en un nuevo éxodo a abandonar Babilonia como los israelitas abandonaron Egipto por primera vez, a no tocar nada inmundo. Ahora deben abandonar Babilonia, Roma, en un nuevo éxodo, que eventualmente los llevará a su tierra prometida, que es Apocalipsis 21 y 22, y a la nueva creación. La otra característica importante de este llamado a salir de Babilonia es la razón, y esa es la razón, dice el autor, es que sus pecados se han acumulado hasta los cielos, y ahora Dios se ha acordado de sus crímenes. Note ese tema de recordar que vimos también en el capítulo 16, el séptimo sello o la séptima copa. Dios recordó a Babilonia con el propósito de traer juicio. La idea no es que Dios lo había olvidado y de repente le viene a la mente que tiene algo que necesita hacer, sino que el lenguaje de recordar nuevamente en el contexto de Dios ahora es fiel para cumplir sus promesas de provocar el juicio sobre Babilonia. Roma. Pero lo que resulta intrigante aquí son dos cosas. Número 1. Observe una y otra vez este lenguaje que ya hemos visto en otras partes del Apocalipsis que sale del Antiguo Testamento del juicio correspondiente al crimen. Tal como lo hizo una nación, Dios les pagaría a su vez. Entonces tenemos este lenguaje legal de la sentencia que ahora se adapta al delito. Y entonces, en el versículo 6, devuélvele lo que ella te ha dado. Así que de la misma manera que Babilonia, Roma, ha seducido a otras naciones y las ha involucrado en su adulterio, de la misma manera que ha matado a los santos y con violencia ha derramado la sangre del pueblo de Dios, ahora ella será entregada. Un juicio que se ajuste al delito. Pero la segunda cosa a tener en cuenta es que el autor parece al principio contradecir eso cuando dice, «Devuélvele el doble por lo que ha hecho». Mézclala una doble porción. Por eso algunos se han preguntado cómo conciliar el hecho de que el autor dice que se le devuelva según lo que ha hecho. Pero ahora él dice, «No, intensifiquemos un poco y le demos el doble por lo que ha hecho». Por ejemplo, Grant Osborne, en su comentario, ha interpretado esto en el sentido de que, en realidad, lo que está sucediendo aquí es que esto refleja textos del Antiguo Testamento como Éxodo 22, donde si cometías un delito, se esperaba que una persona pagara el doble en ocasiones. En restitución por el crimen que cometieron. Otros lo han sugerido, y la opinión mayoritaria es que esto no se refiere tanto al doble castigo, literalmente doble castigo, sino al castigo total o total que Dios dará a Babilonia y Roma por sus crímenes. Otra cosa que me atrae es que, creo que tiene sentido aquí, es que la palabra doble es mejor traducida como equivalente. Es decir, el castigo produce un duplicado o se equilibra. Es casi como si en una balanza el crimen estuviera en un lado y luego el castigo duplicado lo equilibrara. Entonces, es solo otra forma de decir lo mismo. El delito o el castigo se ajusta al delito. Es una duplicación del crimen. Lo equilibra. Entonces, no sé si necesariamente deberíamos ver aquí la idea de una doble porción. Es decir, dice Dios, voy a castigar a Babilonia según su crimen. No, creo que voy a duplicarlo, tal vez deberíamos verlo más en términos de equivalente o duplicado. De modo que esta es solo otra forma de decir que el castigo coincidirá con el delito. Y esto, que ciertamente encaja con el castigo, encajará con el motivo del crimen que se encuentra en esta sección. Los versículos 7 y 8, luego una vez más, y encontrarán esto en la mayoría de estos discursos. Los versículos 7 y 8 describen con más detalle la razón del castigo. ¿Por qué Dios va a dar un castigo acorde al crimen? Porque los versículos 7 y 8, especialmente el final del versículo 7, en su corazón, ella se jacta. Yo me siento como reina. No soy viuda. En otras palabras, la autora nos recuerda ahora el delito por el que será castigada. Y es que ella se glorifica a sí misma antes que a Dios. Me siento como reina en su corazón. Ella se jacta, me siento como reina, probablemente contrasta con, en otros lugares llama a temer a Dios y darle gloria en directa contradicción y oposición a eso. Ahora, Roma se ha jactado de erigirse como Dios al reclamar la gloria y la autoridad que pertenece solo a Dios al decir, estoy sentada como reina, estoy en mi trono, ahora sentada como reina sobre todas las cosas. Pero además, además como dejará claro el resto del texto, que también es juzgada porque vive en un lujo excesivo y, sobre todo al final, a costa del resto del imperio. Entonces, observe que estamos construyendo una imagen aquí. Roma vive en un lujo excesivo. Acumula riqueza egoístamente para sí mismo. Y al mismo tiempo es culpable de perseguir a los santos. Es culpable de matarlos violentamente. También es culpable de hacer que las otras naciones adulteren con él, con sus prácticas económicas idólatras. Además, ahora se la presenta exaltándose a sí misma, glorificándose a sí misma, erigiéndose por encima de Dios e irrigando el poder y la autoridad divinos. Y por todas esas razones, ahora, Dios va a traer juicio sobre Babilonia. Ahora lo que encontramos en el resto de la sección en los versículos 9 al 19 son los diversos pueblos de la tierra que se beneficiaron de la prosperidad de Roma y de sus prácticas económicas, de su riqueza excesiva. ¿Y lujo? Ahora encontramos a esas personas, encontramos grupos de esas personas que ahora cantan canciones de lamento, lamentando la destrucción y lamentando el juicio y la caída de Roma. Y la razón es obvia porque la desaparición de Roma también significa su desaparición. La desaparición de Roma significa que ahora están separados de aquello con lo que también se enriquecieron. Y también mantienen acumulado un exceso de lujo. En otras palabras, los versículos 9 al 19 van a ser el discurso de aquellos a quienes la prostituta Roma hizo que cometieran adulterio con ella al lograr que nuevamente se involucraran en su idolatría en sus prácticas, económicas idólatras. Aquellos que se han enriquecido gracias a la seductora riqueza de la prostituta Roma. Ahora esos grupos están alrededor y en forma de canto fúnebre, en realidad en forma de canto fúnebre y basado en Ezequiel 27, que es un lamento sobre Tiro. Ahora encontramos a estos grupos que se han beneficiado de Roma lamentándose por su caída porque, como he dicho, esta era la fuente de su lujo y su riqueza excesiva. Y ahora que eso ha sido cortado, encontramos una imagen interesante de ellos lamentándose, no por su propio pecado, sino por la caída de Babilonia, porque estos son los que han sido seducidos para involucrarse en el lujo excesivo de Babilonia. Seducido para cometer adulterio con ella. Note Ezequiel 27, Ezequiel 27. Y solo para leer un puñado de, un puñado de pasajes, comenzaré con, el versículo 25. Los barcos de Tarsas sirven como portadores de tus olas, de tus mercancías. Estás lleno de carga pesada en el corazón del mar. Tus remeros te llevarán a alta mar, pero el viento del este te destrozará en el corazón de los mares. Tus riquezas, tus mercancías y tus mercancías, tus marineros y tus armadores, tus mercaderes y todos tus soldados y todos los que están a bordo se hundirán en el corazón del mar el día de tu naufragio. Las costas temblarán cuando tus marineros griten. Todos los que manejan los remos, los que abandonan sus naves, los marineros y todos los marineros se quedarán en la orilla. Alzarán la voz y llorarán amargamente por ti por la caída de Tiro. Se esparcirán polvo sobre la cabeza. Veremos a uno de los grupos hacer eso y revolcarse en cenizas. Las costas temblarán cuando tus marineros griten. Todos los que manejan los remos, los que abandonan sus naves, los marineros y todos los marineros se quedarán en la orilla. Se afeitarán la cabeza por tu causa y se vestirán de cilicio. Llorarán por ti con angustia de alma y con amargo duelo. Mientras se lamentan y se lamentan por ti, levantarán lamentación por ti. ¿Quién fue jamás silenciado como Tiro, rodeada por el mar? Cuando tus mercancías salían a los mares, saciabas a muchas naciones. Con tus grandes riquezas y tus mercancías enriqueciste a los reyes de la tierra. Ahora estás destrozado por el mar. En lo profundo del agua, tus mercancías y toda tu compañía han descendido al mar. Todos los habitantes de las costas están horrorizados ante ti. Sus reyes se estremecen de horror y sus rostros están distorsionados por el miedo. Los mercaderes entre las naciones os silban y habéis llegado a un fin horrible y ya no existiréis. Ahora veremos que Juan modelará las respuestas de aquellos que se han beneficiado de Roma. Modelará sus respuestas según aquellos que respondieron con luto y lamento a la caída de Tiro porque, de la misma manera, con Tiro, las naciones se enriquecieron y se enriquecieron gracias a las riquezas de Tiro y su lujo excesivo. Ahora, de la misma manera, Juan describirá los efectos de la caída de Babilonia y Roma al describir a aquellos que lloran porque ahora ellos también se han beneficiado de las riquezas de Roma, y ahora que Roma está destruida y sus riquezas ya no existen, su desaparición ahora también es segura. Por eso, en la siguiente sección veremos más específicamente a los tres grupos y su lamento y duelo por la caída y destrucción de Roma. Este es el Dr. Dave Matthewson en su curso sobre el libro de Apocalipsis. Esta es la sesión 23, Apocalipsis 17, 7-18, 8, Interpretando la bestia y la caída de Babilonia.